Todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Son las 12:20 minutos del mediodía. Hay que decir que hoy es 3 de junio, ya lo saben. En Murcia seguimos con temperaturas que van a ser altas, para variar, ¿verdad? Pero además hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Luego les contaré más cositas que tienen que ver con la bicicleta, por ejemplo, cuánto cuesta la más cara, dónde se utilizan más bicicletas, pero ahora es el momento de ir con otras historias, pero también de saludarles. Les habla Carmen Hernández.
Juntos hacemos región.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Pues estamos todos, espero que sí, hemos pasado lista y es el momento de hablar de la actualidad que llega a través de Europa Direct, o Europe Direct, con nuestro compañero Pedro González y hoy con un temita muy interesante. Escuchen.
Bueno, Carmen, abrimos una ventana como todos los martes a Europa y como siempre, al abrir esa ventana, nos encontramos con Eva Serna, que es una de las responsables de Europe Direct aquí en la región de Murcia. Eva, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy
hoy
buenos
además
días.
Especialmente contenta y ahora vas a saber por qué.
Ah, bueno, pues muy bien. Tenemos una invitada muy joven, muy preparada. Se llama Rocío Messiane y es estudiante de Ciencias Políticas, Gobierno y Administración Pública. Rocío, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Muy bien, gracias.
Bienvenida a la cadena COPE.
Muchas gracias.
Aquí estás en familia, ¿eh?
Y además te he dicho que especial, hoy es un día especial porque ella está realizando nuestras prácticas con nosotros en Europe Direct y pues me alegra mucho. Y por lo tanto yo quiero preguntarle, ¿qué fue lo que te motivó a realizar las prácticas con nosotros en Europe Direct?
Yo desde siempre he tenido una gran pasión por la geopolítica, por la Unión Europea, pero concretamente cuando me di cuenta de que casi el 50% de las leyes de la Unión Europea se aplican directamente a España, ahí sentí un gran interés por aprender por la Unión Europea, para saber quiénes son estas instituciones, qué hacen por nosotros. Y Europe Direct me ofreció la oportunidad de acercar a la Unión Europea, de informarme y acercar sobre todo a los jóvenes.
Ahí va yo, un poco para ampliar lo que acabas de comentar. Tú eres muy joven y el papel que juega Europe Direct respecto a lo que es aproximarnos más de la Unión Europea a los ciudadanos de la región es clave, ¿verdad? Es fundamental. Actúa como un puente realmente.
Sí, yo diría que Europe Direct es un puente entre la Unión Europea y la región de Murcia, ya que nos proporciona información, oportunidades, está ahí en primera línea lo que tenemos más cerca en la región de Murcia de la Unión Europea. Y yo creo que es fundamental que los jóvenes, los ciudadanos murcianos sepan que existe este centro de información sobre la Unión Europea.
Y por otro lado, ¿qué importancia tiene que los jóvenes se informen y participen en los asuntos europeos? Y también si nos puedes comentar cómo pueden contribuir activamente a la construcción de una Europa más unida y consciente.
Que los jóvenes se informen es primordial, porque a partir de la información, cuando tú aprendes todo lo que hace la Unión Europea por ti, te sientes más europeo y quieres aprovechar esas oportunidades. Entonces, importancia de que los jóvenes se informen, fundamental. Y que participen en asuntos europeos también, porque somos nosotros los jóvenes murcianos, los que vamos a crear la Europa del futuro. Está en nuestras manos. Y es por eso que aprender cómo funcionan las instituciones, qué hacen por nosotros, cuáles son cómo podemos influir. El papel de los jóvenes en las políticas europeas, yo creo que es fundamental. Y todo esto a través de informándonos de qué hace por nosotros Europa.
Yo querría también ya, precisamente para finalizar, algún consejo que tú des como joven a otros jóvenes que aún no están familiarizados con los temas europeos para que sobre todo empiecen a involucrarse más en este tipo de temas.
Yo diría que en la región de Murcia hay muchas oficinas, por ejemplo, el Centro de Información de Europe Direct, Murcia Región Europea, el Portal de Juventud Europeo. Tenemos muchas oportunidades que son muy poco conocidas. Entonces yo diría que se informen, que es fundamental a través de redes sociales, de los portales a la juventud. Hay muchos recursos, hay becas para que los jóvenes puedan acercarse a la región de Murcia en Bruselas. Información, que sea, participen activamente y, sobre todo, que se involucren en iniciativas locales, porque es a partir de aquí, desde la región de Murcia, desde nuestros ayuntamientos, que podemos hacer un gran impacto.
Desde Murcia hacia Europa.
Sí.
Pero además, una última cosita. Tú perteneces a una asociación, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar brevemente?
Yo pertenezco a una asociación llamada Equipo Europa. Es una asociación de jóvenes europeístas. Se encuentra, es a nivel nacional, pero también tenemos delegaciones por todas las comunidades autónomas. Y se dedica especialmente a acercar la Unión Europea a los jóvenes a través de actividades, de formaciones y, sobre todo, fomentar los valores europeos. La solidaridad, la democracia, cómo consolidar una democracia, la Europa del futuro. Uh-huh. Esa es la labor que tiene Equipo Europa. Y en la región de Murcia también tenemos diferentes iniciativas. Vamos a colegios. Uno de ellos es Europa en el Aula, con un programa con el Parlamento Europeo, que nos dedicamos a enseñar desde colegio, quinto, sexto de primaria, instituto, universidades, enseñarles qué es la Unión Europea y darles a conocer las oportunidades.
Pues qué maravilla, de verdad, que haya gente joven tan preparada y que la tengáis en Europe Direct. Enhorabuena, Eva, por el fichaje.
Contentos.
Bueno, no me extraña. Rocky Amesiane, muchas gracias por estar aquí en la cadena COPE, en este programa dedicado a Europa, y a seguir adelante, verdad, con esa labor tan magnífica.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Murcia Región Europea. Conoce todo lo que la región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues se lo he dicho al principio, que las temperaturas hoy van a estar pues muy parecidas, ¿eh? Van a estar ahí girando más o menos entre los 26 de máxima de Cartagena, 28 Caravaca de la Cruz, 29 también en Lorca, un poquito menos, 27 en Yecla, y en Murcia de nuevo tocamos techo con las máximas de 32 grados. Hoy, y es lo que se va a quedar aquí, ¿eh? Yo no quiero ser agorera, pero es lo que toca. Por cierto, que a partir de las 12:30, lo que sí vamos a hablar es del tiempo, pero de una forma un poquito más amplia, por aquello de que hay una alerta, se pone en marcha un aviso, mejor dicho, tampoco quiero yo cambiar aquí los términos, que alerta y aviso no es lo mismo, Carmen, efectivamente. Pues se ha emitido un aviso de fenómenos meteorológicos un poquito adversos, de nivel amarillo, por tormentas. Pero luego se lo vamos a contar con más detalle. En cualquier caso, sepan que esto será en la zona del altiplano, en la zona del noroeste y en la Vega del Segura de la región de Murcia. El aviso pues irá desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche de hoy. Bueno, saben que están con el juicio de Maradona desde hace ya un montón de meses, ¿no? Bueno, pues ahora la última hora es que han suspendido ese juicio sobre su muerte para investigar a una de las juezas. Se duda de su imparcialidad y se la acusa de haber permitido grabaciones ilícitas en la sala. La verdad es que este hombre, con todo lo que llegó a ser y de qué forma al final, falleció. Al final, lo que el juicio pretende es que se determine si Diego Armando Maradona murió víctima de una negligencia médica o no. Parece ser, y todo indica que sí. Falleció hace ya, pues si no me equivoco, vamos para 5 añitos, que nos dejaba este fenómeno del fútbol. Yo creo que ninguno como él, pero en cualquier caso seguiremos muy pendientes de ese juicio en el que ahora se ha suspendido por, o para, mejor dicho, investigar, esto tiene tela también, a una de las juezas. Vamos a llegar enseguida a las 12:30. Pues ahora sí, ya 12:30 del mediodía, lo he comentado antes a los oyentes, hoy 3 de junio es el Día Mundial de la Bicicleta. Efectivamente, ¿por qué? Pues este día se celebra con la finalidad de visibilizar la importancia de un medio de transporte ecológico y saludable. Además, su uso contribuye a paliar la crisis del mundo actual debido a la contaminación y al cambio climático de, bueno, pues, que estamos experimentando en todo el planeta. Esta efeméride además se creó gracias a un decreto de la Organización de la ONU proclamada allá por el año 2018. Y sepan que la bicicleta surgía a mediados del siglo XIX como resultado de una serie de intentos fallidos para inventar un vehículo innovador, originando este maravilloso medio de transporte. Hay que decir, bueno, pues algunos datos, por ejemplo, y es que los primeros modelos de bicicleta que se fabricaron se llamaban velocípedos. Se estima que existen aproximadamente 1.000 millones de bicicletas en todo el mundo, cifra que representa el doble de automóviles. ¿Dónde hay más bicicletas? Por ejemplo, en los Países Bajos, es la región del mundo donde más se usa la bicicleta. Por cierto, que los holandeses gastan más de 1.000 millones al año en la adquisición de bicicletas. Ámsterdam posee más de 400 kilómetros de carriles bici y parkings solo para bicicletas. Y también sepan, a modo de dato, que la bicicleta más cara del mundo se denomina The Beverly Hills Edition, construida con un marco de aluminio recubierto con oro de 24 quilates, 600 diamantes negros y 500 zafiros incrustados en la superficie. Tela marinera, hay muy poquitas en el mundo, ¿eh? No sé por qué me abría a mí la memoria la bicicleta de Martes y 13, ¿se acuerdan? Llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Bueno, pues con Carlos y Shakira y con la bicicleta, hoy también nos unimos al Día Mundial de la Bicicleta, 3 de junio, aquí en la mañana. Y enseguida, aquí en Herrera en Cope, en Murcia, hablamos del tiempo. ¿Qué pasa con ese aviso amarillo? Se lo contamos.
En COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues estamos pendientes del tiempo. Ya saben que se lo he comentado al principio y es que desde la Agencia Estatal de Meteorología pues han puesto en marcha ese aviso amarillo por tormentas y granizo. Pero ¿dónde va a ser? ¿A partir de qué hora? Vamos a hablar con precisamente la Agencia Estatal y con Juan Andrés García Valero para que nos dé todos los detalles. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Las temperaturas parece ser que hoy irán un poquito en descenso, pero es verdad que habéis emitido un aviso de fenómenos meteorológicos adversos. Cuéntanos.
Efectivamente, sí. Las temperaturas están descendiendo con respecto a días anteriores. Hoy las máximas, por ejemplo, en Murcia, pues no van a superar los 32 grados y en zonas del interior pues no van a llegar ya a los 30, van a quedar entre los 25 y 27 grados en amplias zonas del interior alto de la región, ¿no? La zona del altiplano, noroeste, Alto Guadalentín. Y el resto, como digo, unas temperaturas rondando los 30, ligeramente por encima en los valles. Pero sí, efectivamente, esta tarde pues se activa a partir de las 4 de la tarde un aviso por tormentas que pueden venir acompañadas de granizo, ¿no? Y puede ser puntualmente fuertes esas tormentas. Es más probable que se produzcan en zonas del norte y oeste de la región, ¿no? Hacia la zona del altiplano, donde la posibilidad es mayor. Pero bueno, no se descarten estas situaciones, que incluso también algunas zonas del norte de la Vega del Segura, la zona de entre Calasparra, ¿no? y lo que es Cieza, sí. Esa parte, y también la zona de la parte de la comarca del noroeste, más extremo hacia el noroeste, pues puedan ser afectadas, y por eso son estas tres comarcas, uh-huh. El altiplano, el noroeste y la Vega del Segura la en activo, pero ya digo, pensando más en un poco todo hacia el norte, ¿no? Más el altiplano de lleno y las otras dos comarcas, pues más uh-huh. extremo occidental norte, como sería el noroeste, y la parte de la Vega del Segura.
Ya, ese aviso creo que estará, bueno, pues abierto entre las 4 de la tarde, Juan Andrés, y las 10 de la noche. Aquí ponía las 11, bueno, 10, 11 de la noche. Quiero decir, esto es normal, porque la semana pasada igual, es decir, altas temperaturas y de repente tormentas, incluso con granizo. ¿Esto es normal en este momento?
Sí. Lo que pasa es que este año está pasando con más frecuencia. Se está dando un patrón atmosférico, que en niveles altos de la atmósfera pues se produce el discurrir de lo que nosotros llamamos vaguadas, que son, digamos, como depresiones en altura, ¿no? ¿Qué pasa? Esta es una vaguada móvil, va a durar solo hoy. Mañana ya, pues, uh-huh. inestabilidad desaparece. Y es una vaguada asociada a una gran borrasca, ¿no?, profunda, que está al norte de las Islas Británicas. Y cuando pasa esa vaguada, y sobre todo cuando es por la tarde, ¿no?, pues eleva la inestabilidad, porque aporta aire frío a la atmósfera. Uh-huh. Y un cambio en el giro del viento, que desde capas bajas se acerca a la superficie, pues soplan brisas. Y en los niveles altos soplan vientos de componente oeste, suroeste, que ayudan, pues eso, a organizar un poquito las tormentas y hacer que estas puedan ser un poco más duraderas y, por tanto... Uh-huh. puede afectarnos, ¿no?, a nosotros, yeah. porque se forman, fundamentalmente se van a formar en la zona montañosa de la parte, digamos, del sur de Albacete, de esta zona montañosa, y luego van a ir con el flujo de suroeste, pues van a ir afectando a estas comarcas, como yeah. comentaba.
En cuanto a las temperaturas que tenemos desde hace ya varios días, de máximas incluso de 32, 33, 34 grados, Juan Andrés, ¿van a bajar de cara a los próximos días o esto ya va a ser la norma desde ya y hasta que lleguemos al verano, que seguirán subiendo?
Pues bueno, las medias, desde luego las medias, conforme vayamos entrando en los meses más canícula, ¿no?, del verano, pues irán ascendiendo. Pero bueno, lo que hemos vivido es un episodio anómalo, pero dentro de lo normal. Puede parecer extraño, ¿no?, esta forma de expresarlo. Las anomalías llamamos en meteorología, pues periodos donde las temperaturas, las precipitaciones, cualquier variable meteorológica se sitúa muy por encima o muy por debajo de sus valores medios, ¿no? Uh-huh. Estas semanas atrás, bueno, sobre todo el fin de semana, las temperaturas, pues para la época del año, se elevaron entre casi 7, 8 grados por encima de lo que es habitual de las máximas para todo el año. Luego han sido anómalas, pero no son, digamos, algo completamente extraño, ¿no? Ahí estos periodos de altibajos pues son frecuentes en la primavera, ya cuando estamos entrando también hacia el verano, y poco a poco pues irán estableciéndose más en las temperaturas más altas conforme yeah. vayamos hacia el verano, ¿no? El paso de estas vaguadas, de estas perturbaciones en altura, pues también enfría un poquito momentáneamente la atmósfera y, bueno, pues provoca esas precipitaciones yeah. y esos descensos. Estos días han bajado con respecto al fin de semana, sobre todo hoy se va a notar más el descenso, y empieza a notarse ayer tarde también en prácticamente la región, y se van a mantener pues hasta el viernes prácticamente en unos niveles similares. Mañana podrían subir un poquito, pero 1 o 2 grados como mucho, y mantenerse así hasta el viernes. Y otra cosa, pues ya veremos el fin de semana, que parece que vuelven otra vez a tomar valores bastante elevados, ¿no?, para la época, pero bueno, un poquito
poco a poco.
Especificando.
Efectivamente, pues Juan Andrés García Valero, gracias desde la Agencia Estatal de Meteorología por estar aquí en COPE Murcia, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Adiós.
A vosotros, un placer, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El mes pasado se daba a conocer una campaña muy interesante llamada Una Europa Más Saludable. ¿Para qué? Pues para fomentar el consumo de fruta y verdura, especialmente de algunas frutas y algunas verduras. Vamos a hablar con nuestra invitada. Ella es Antonia Piernas y es presidenta de Más Brócoli. Y la tenemos al teléfono. Antonia, buenos días, bienvenida a COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias. Bueno, digo bien, ¿no? Se han puesto en marcha por parte de sectores de estas hortalizas de gran importancia económica, además para el campo murciano, español y europeo, uniendo esfuerzos, ¿no? Pues precisamente para hablar de esas frutas y verduras, concretamente el brócoli, la alcachofa y la fresa, tan necesarias en una alimentación rica, sana y equilibrada, ¿no?
Efectivamente, tú lo has dicho. Es un programa para la promoción de frutas y verduras de 3 años de duración. Es un programa cofinanciado por la Unión Europea para con los fondos para promocionar el consumo de frutas y verduras entre los europeos. Y por ese motivo pues hemos creado un consorcio. Nos hemos unido 3 asociaciones, que son, en este caso, Más Brócoli, Alcachofa de España y Fresas de Francia, con el objetivo pues de hacer promoción y de concienciar a los consumidores, ¿no?, de llegar a esa cantidad que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud de 400 gramos al día. Y bueno, pues ahí estamos trabajando. Y bueno, pues queremos crear un movimiento social, ¿no?, en el que se defienda y se ponga en valor pues este consumo de alimentos frescos, saludables y sostenibles, como es el caso de estas 3 frutas y verduras, ¿no?, como son el brócoli, la alcachofa y la fresa, que yo creo que son bastante imprescindibles en nuestra dieta.
Si me lo permites, Antonia, el brócoli quizás sea el más complicado a la hora de consumir, sobre todo en niños. Creo que la tendencia va cambiando, pero el brócoli, aparte de ser buenísimo, de todas las propiedades que tiene, también tiene muchas formas de llegar a la cocina para que, bueno, pues para que tenga más seguidores, para que nos entendamos.
Sí, el brócoli es, bueno, a nivel nutricional es la verdura con mayor aporte nutricional por unidad de peso comestible, es decir, que está por encima, ¿no?, del resto de verduras en cuanto a vitaminas y minerales, pero bueno, al final todas las frutas y verduras son necesarias. Pero en el caso del brócoli es una verdura muy versátil. El secreto está en consumirlo bien, es decir, respetar sus tiempos de cocinado según pues lo vayamos a consumir. Para los niños estamos haciendo una serie de más brócoli, estamos haciendo una serie de acciones. Hemos estado en colegios con catering de comedores escolares, haciendo charlas, incluso haciendo degustaciones. Y bueno, pues es un alimento que ya va calando en los niños, pero el secreto está en realizar pues recetas creativas adaptadas a ellos y sobre todo en cocinarlo bien y respetar sus tiempos de cocción.
Claro, para y también quizá Antonia también en incluirlo en la dieta desde que los niños son pequeñitos, quiero decir que lo tengan y que lo consuman y que lo vean como una verdura más. Y que, bueno, como bien decías, además de la versatilidad que puede tener a la hora de cocinar, pero que lo vean como un alimento más.
Efectivamente, si nos acostumbramos desde pequeñitos y es un alimento que está presente en los comedores escolares, pues como decía, pues es un alimento con un perfil nutricional muy alto, pues al final ellos lo irán integrando pues en su dieta, que es al final uno de los objetivos también de este programa, claro.
Sí, bueno, para quien no lo sepa, hay que decir que el brócoli, por ejemplo, está relacionado con el funcionamiento del intestino, nervios y músculos, forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad, posee un suave efecto laxante, contiene potasio, que tiene además su función importante en el control de la presión sanguínea. O sea, es que decía yo que es, Antonia, es bueno para todo.
Sí, es fuente de vitaminas, es rico en minerales, se aporta mucha fibra, además pues pocas calorías y es muy saciante. Como decías, el ácido fólico, pues muy recomendado en embarazadas y niños en edad de crecimiento. Y luego pues tiene otras sustancias con nombres así un poco más raros, como los glucosinolatos, que lo hacen preventivo, ¿no?, frente a algunas enfermedades. Y bueno, pues es una verdura que deberemos consumir al menos una vez a la semana.
Una vez a la semana. Al igual que, por ejemplo, la alcachofa o la fresa, que yo creo que la fresa sí es mucho más, comestible, me refiero, a cualquier edad, por su sabor y también porque lleva cantidad de beneficios para la salud. Pero también junto hablamos del brócoli, la fresa y la alcachofa, además del resto de verduras, porque todas son buenas.
Efectivamente, tú lo decías, pues la alcachofa es una verdura pues muy presente en la dieta mediterránea, ¿no? Y pues sobre todo pues aquí en la región de Murcia, toda la zona de la Vega Baja, Navarra, creo que es una verdura que también está muy presente y ahora mismo pues en la restauración pues también la encontramos mucho. Y bueno, pues muy conocida por sus propiedades diuréticas. Ajá. Y en el caso de la fresa, pues como bien decías, pues es un alimento, es una fruta muy fácil, porque es muy fácil de consumir, está muy rica, la puedes comer en cualquier momento, ¿no? Y bueno, pues es una de las frutas, creo que una de las más consumidas en todo el mundo. O sea, que la fresa es otra de esas frutas que no debe faltar en nuestra dieta.
Hay que decir, Antonia, que este programa de promoción no se limita solo a la región de Murcia ni al territorio español, ¿no? Sino que también va dirigida a consumidores de Alemania, Francia y España, que me imagino que ellos también son muy consumidores de estas verduras y de estas frutas, ¿no?
Efectivamente, con esta campaña, bueno, dirigimos en general a toda Europa y en particular pues a los consumidores de estos tres países objetivos, que en nuestro caso pues son Francia, Alemania y por supuesto España, pero bueno, al final nos queremos dirigir a todos, uh-huh, al segmento millennial, a aquellos que deciden semanalmente qué es lo que se compra, aquellas familias con niños que se preocupan por consumir alimentos saludables. Pero bueno, esa campaña pues al final pues va a llegar a todos los medios y por supuesto pues también a nutricionistas, chefs, influencers, periodistas, sí, incluso pues al sector de la distribución, ¿no? Que ellos también, uh-huh, pues juegan un papel clave, ¿no? En el tema de cambio de hábitos, sí, y tendencias, ¿no?
Has comentado 400 gramos diarios es lo que deberíamos tomar todos. Sí. Entiendo que, Antonia, de frutas y verduras.
Efectivamente, entre frutas y verduras deberíamos estar en torno a los 400 gramos diarios. Uh-huh. Actualmente estamos en unos 350, nos falta un poquito. ¿No?
Poquito.
Tenemos que tenerlo muy presente, sobre todo pues ahora que llega el verano, que todavía está más fácil, ¿no? Pues mucha ensalada, mucha fruta, mucha verdura y bueno, pues es que hay infinidad de recetas que las que podemos disfrutar un montón de todas las propiedades que tienen estas frutas y verduras. Y bueno, pues uno también de los objetivos del programa es la de guiar al consumidor, ¿no? Y recordarle que tenemos unos productos que son estos, que son productos de cercanía, que se cultivan bajo estrictos criterios de sostenibilidad y algo muy importante, la seguridad alimentaria, ¿no? Sí. Que hacemos y queremos transmitir esa confianza, ¿no? Y darle valor, por supuesto, también a la figura del agricultor, ¿no? Que algunas veces se nos olvida.
Pues sí.
Y es que gracias a nuestros agricultores, los europeos podemos disfrutar de las mejores frutas
y verduras.
Y verduras, ¿no? Son los alimentos frescos, saludables, sostenibles y bueno, pues tenemos la suerte de que aquí en España, uh-huh, en la región de Murcia, pues somos grandes productores.
Y tan necesarios, efectivamente, para esa dieta mediterránea, una dieta sana, equilibrada y rica. 400 gramos diarios, estamos ahí un poquito todavía, 350, pero seguro que ahora en verano, con el calor y la cantidad de productos que tienen que ver con la fruta y la verdura que apetece por las temperaturas, vamos a llegar seguro a esos 400 gramos, que es lo recomendado para cada uno de nosotros. Antonia Piernas, como presidenta de Más Brócoli, gracias por estar aquí y seguimos con esa campaña Una Europa Más Saludable para Todos. Gracias.
Muy bien, gracias.
Adiós, buenos días.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Seguramente muchos de nosotros pensaremos que donde más olivos hay o donde hay la mayor cantidad de olivos es en Andalucía, pero atención a la cifra, porque hablamos de una zona que no tiene nada que ver. Hablamos además de una cifra, 1.524 olivos milenarios son los que hay inventariados en el término municipal de la localidad de Uldecona, en Tarragona, según su oficina de turismo. Por ello, este conjunto de ejemplares, insisto, milenarios, está considerado el más grande, atención, de todo el mundo. Bueno, saberlo, ¿eh? Aquí intentamos que no haya día que no nos vayamos a la cama, como se decía antes, sin haber aprendido algo nuevo. Estamos a segundos de llegar a la 1:10. Vamos a seguir aquí, por supuesto, en Herrera en COPE. Y enseguida nos vamos. Yo les invito. Saben que radiofónicamente hablando nos gusta viajar de aquí para allá. Hay muchos puntos maravillosos en la región de Murcia para visitar, para acercarnos. No para conocer, porque este estoy segura de que lo conocemos todos, porque estoy hablando de que en segundito nos vamos a acercar hasta San Pedro del Pinatar. ¿Por qué? No se lo cuento porque es secreto, hasta que no hablemos con nuestro invitado. Pero sí les adelanto que este fin de semana, si no tienen planes, San Pedro en la agenda.
Descubre todo lo que San Pedro del Pinatar tiene para ofrecer. Actualidad, eventos, ocio, cultura, deporte y la esencia de nuestro municipio. La sal de la vida. San Pedro del Pinatar. Paraíso salado.
Vamos a hablar de una prueba deportiva muy, muy especial, porque se trata de la 11ª edición del Pinatarius Obstaculum Cursus. 2.300 gladiadores van a luchar por la gloria. ¿Dónde? En San Pedro del Pinatar. ¿Cuándo? Nos lo va a contar el concejal de deportes de este ayuntamiento, Pedro Vivancos. Pedro, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Si no me equivoco, esta prueba deportiva va a ser el próximo domingo, día, o sea, el próximo 7 de junio, que si no me equivoco es el sábado, ¿no?
Sí. Correcto, vale. Sábado 7 de junio a partir de las 6:30 de la tarde en el Parque del Mar de los Reyes de España de Los Bagán es el inicio de la prueba, que para el que no la conozca, pues bueno, se divide en varias oleadas que vamos sacando gladiadores, como tú bien has dicho, cada 10 minutos salen 200 personas.
Ajá. Cuéntanos un poquito cómo va a ser o cuáles son las características principales de esta carrera, que además es de carácter festivo y lúdico también.
Pues sí, como bien has dicho, pues la característica esencial de esta prueba es el carácter lúdico y festivo que tiene. Es una prueba en la que albergamos a todo tipo de personas, ¿sí? Los que vienen a competir, que hemos sacado una tanda que denominamos élite, que son los que vienen a competir, a hacer la prueba con tiempo y a obtener su máxima recompensa. Y luego tenemos otras 10 oleadas que son de la verdad es que lo lúdico y lo festivo, donde vienen grupos, donde vienen empresas, donde vienen amigos, donde vienen familias. Y la verdad es que pues muy, muy contentos de esta 11ª edición. Pues partí todos los récords de la prueba y tenemos 2.300 personas.
¡Jolines! Oye, Pedro, esta carrera de obstáculos, creo que el recorrido es a pie de playa y un trazado urbano, y que además es una cita que está dentro del calendario de pruebas populares de la región de Murcia.
Sí, ya Pinatarius, gracias a Dios, ha sido y está siendo una de las pruebas ya que está metida. No hay ningún calendario oficial, pero sí que está en esos objetivos de personas que hacen pruebas que se denominan de OCR, de obstáculos, y está ya se está posicionando como una de las 10 mejores de España. Ya. Y eso pues es gracias al trabajo de todo el personal de deportes, que de aquí públicamente pues quiero agradecérselo.
Oye, Pedro, no sé si ya está cerrada las inscripciones, si no es así, ¿quiénes pueden participar? Y sobre todo, ¿cuándo va a ser la salida, el recorrido? Y finaliza, creo que en torno a las 10 de la noche.
Sí, bueno, las inscripciones, Carmen, están cerradas, claro, ya, porque a falta de 4 días tienen que estar cerradas. Sí. Porque aquí cada persona que viene y que va a realizar la prueba pues tiene una camiseta conmemorativa, que es uno de los detalles más importantes y más significativos que tiene la prueba. Y luego, pues bueno, sí, la verdad es que en el Parque del Mar de los Reyes de España, que es el escenario que hay junto a nuestro maravilloso Mar Menor, pues ahí será la salida el próximo sábado 7 de junio a las 6:30. Y desde ahí, pues como has indicado anteriormente, pues es un trazado urbano pero lo más importante o lo más maravilloso de esta prueba es que al final podemos enseñar partes del municipio y podemos dar visibilidad al Mar Menor a través del deporte y del turismo, como estamos demostrando aquí en San Pedro del Pinatar.
Bueno, lo que no está cerrado es el tema de los animadores y de la gente que quiera acudir a disfrutar de esta carrera y, sobre todo, pues animar a esos 2.300 participantes.
Sí, la verdad es que, bueno, esperamos y deseamos que venga mucha gente para animar a estos gladiadores. Y la verdad es que, bueno, pues San Pedro del Pinatar es un municipio eminentemente turístico y estamos deseando que venga mucha gente a poder disfrutar del Pinatarios, que de verdad que se lo van a pasar y lo van a disfrutar, porque nuestras ya características pruebas, como son el hielo, el barro, el mar, son pruebas que no pueden faltar, pero siempre hay algún tipo de novedad que es la que los corredores nunca saben hasta que llegan al momento de poder disfrutarla.
Y además, Pedro, recordemos que además es puente, porque el lunes es festivo, con lo cual ahí sí. Se presenta un fin de semana espléndido para disfrutar de la playa, del sol, de la gastronomía, del municipio y en este caso de este Pinatarius, que además llega ya en su edición número 11. Así que salga todo muy bien y sobre todo que se disfrute tanto la gente que participe como la gente que esté pasando el día o el fin de semana en San Pedro del Pinatar. Pedro Vivancos, muchísimas gracias y lo dicho, que vaya todo súper bien, ¿vale?
Gracias a vosotros por la difusión. Muchísimas
adiós,
gracias.
Buenos días.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Vamos acercando poquito a poco a la una del mediodía, tiempo por supuesto para la información. Ayer recuerdan que hablábamos de algunos alimentos que pueden venir muy bien para nuestra salud renal. Al final, si cuidamos los riñones, podemos tener un mejor envejecimiento, eso no lo digo yo, ¿eh? Y es que un 15% de la población en España padece la enfermedad renal crónica y una gran mayoría no lo sabe. Es crucial un diagnóstico precoz para tratarla a tiempo. Hoy hablamos de otro tipo de alimentación, de una vitamina enfocada además a los más pequeñitos.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Bueno ya!
¡Vamos! ¿Sí? ¿Pero de verdad? ¡Sarandonga, nos vamos a comer! ¡Sarandonga!
Hablamos hoy de la vitamina D. ¿Por qué? Pues porque es fundamental en la infancia, ya que facilita la absorción del calcio necesario para el correcto desarrollo de huesos y dientes. Además de intentar que pasen más tiempo al aire libre, los niños, incluye en su dieta alimentos ricos en esta vitamina, como por ejemplo el pescado azul, pues no sé, salmón, sardinas, caballa, el huevo, especialmente la yema, el hígado, la mantequilla o los lácteos enriquecidos. Las conservas de atún o sardinas, que además son económicas, les suelen gustar y son fáciles de integrar en bocadillos, platos de pasta o también, ¿por qué no?, en ensaladas. Y si son reacios al pescado, que suele pasar cuando son pequeñitos, una buena opción es añadir huevo duro a ensaladas o a los purés. O, ¿por qué no?, también también preparar tortillas con la yema, eso sí, bien cuajada. En cualquier caso, se trata de que ellos ya vayan, bueno, pues introduciendo en su alimentación esa vitamina D, que es buena para todos, pero en este caso, en los más pequeños, es clave en algo tan importante como es el crecimiento. Hemos hablado de verduras, antes hemos hablado del brócoli, que bueno, afortunadamente ya parece que cada vez más niños lo van introduciendo en su alimentación diaria, no ellos, sino los papás, ¿eh? O los comedores escolares, que también hacen mucho, ¿eh? Y bueno, pues para que aprendan a comer de todo y que no le pongan pegas prácticamente a nada. Ya lo sabemos, vitamina D, clave en el crecimiento de los niños y de las niñas, sobre todo a temprana edad.
Unos dos miran de frente y otros nos miran de lado, pero...
Pues ahora te contamos todo lo que te interesa aquí en esta misma sintonía, en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este martes 3 de junio. Pues tenemos que hablar del aire, tenemos que seguir hablando del aire, y lo hacemos porque tenemos nuevas razones. La primera de ellas es la exclusiva que Carlos Herrera ha desvelado esta mañana y que destapa una conexión directa entre la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y la fontanera dedicada a destruir el crédito de la propia Guardia Civil. Escucha.
En Leganés, donde se grabó todo. El sitio estaba preparado para grabar. El organizador de la reunión era Coldo. Una fuente afirma que la directora general de la Guardia Civil telefoneó dos veces al aire. Estaban apagados los móviles. Se cacheó a las personas que entraron. Todos fueron cacheados al entrar a la reunión. Y cuando al final de la reunión abrieron los teléfonos, vieron que Lady había recibido dos llamadas de la directora general de la Guardia Civil, al menos.
¿Para qué llamaba Mercedes González a Leire Díez Castro con tanta insistencia? Esta pregunta solo tiene una respuesta correcta, ¿eh? O sea, una respuesta que permita a Mercedes González seguir ostentando el cargo de directora de la Guardia Civil. Esa respuesta es que González la llamaba para echarle una bronca bíblica por sus turbias maniobras contra agentes de la UCO, maniobras de las que ella se acabaría de enterar y que se proponía poner en conocimiento inmediato de la Fiscalía, del partido y de Moncloa, a los efectos de la expulsión fulminante de la fontanera. Esta es la única explicación que nos conviene creer. Pero hasta ahora del martes, Mercedes González no ha salido aún a despejar la incógnita. ¿Cuál es el motivo de las llamadas al aire, señora directora de la Guardia Civil? A mí me gustaría no ponerme en lo peor, me gustaría conservar la inocencia. Pero es que el sanchismo me ha hecho desconfiado. Y ahora mismo lo que parece es que Leire y Mercedes, o sea, la fontanera anti-UCO y la jefa política de la propia UCO, compartían el objetivo de sabotear las investigaciones que está haciendo la vida imposible al gobierno y a la familia misma del presidente. El presidente, que es muy amigo de Mercedes, por cierto. Sanchista de primera hora. ¿Cómo pretende doña Mercedes seguir conservando la lealtad de los agentes de la Guardia Civil que ella dirige si trascienden sus contactos no explicados con Leire Díez? Y la segunda razón por la que debemos hablar de Leire es la denuncia que acaba de anunciar el Partido Popular contra ella y contra otros dos compañeros de cloaca por cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y pertenencia a organización criminal. Es una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que es ese molesto órgano independiente, que como no se plegaba la línea de Alvarone García Ortiz, quedó expuesto a las maquinaciones mafiosas de Leire, incluyendo un vídeo sexual para provocar la muerte civil del fiscal Grinda. O sea, ir por las redacciones de los medios ofreciendo ese material es ya un delito. Así que hace muy bien el PP denunciando a la presunta delincuente por sus tácticas mafiosas. De hecho, esa denuncia la tendría que haber interpuesto su propio partido, si quisiera ser creíble alguna vez. Si quisiera sellar la fuga de votos, por cierto, en la que coinciden ya varias encuestas. Hace 7 años exactamente que Pedro Sánchez y José Luis Ábalos encabezaron una moción de censura contra Rajoy para regenerar la democracia. Incluso echaron del gobierno al pobre Máximo Huerta por una multa de Hacienda y a Carmen Montón por plagiar un trabajo de fin de carrera. Mira dónde está ese listón ahora, enterrado en el fango, hundido en el fondo cenagoso de las alcantarillas, por las que se movía Leire Díez, siempre atenta al móvil, por si llamaban Santos Cerdán o Mercedes González. ¿Y a qué espera Ferraz para expulsar a Leire Díez? ¿Por qué siguen callando? ¿O es que si la echan temen represalias de la fontanera que al parecer tiene grabados también a sus jefes orgánicos? Mira, a los demócratas solo nos queda nuestra fe en la Guardia Civil. No sé si tiene el apoyo de su directora, ni de su ministro, ni de su presidente. Pero desde luego tienen el apoyo cerrado de los españoles. Así que drenen las cloacas, señores. Hasta el final. Caiga quien caiga.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Es martes 3 de junio y hoy ha arrancado la PAU, la prueba de acceso a la universidad, conocida antiguamente como selectividad. 300.000 estudiantes, salvo los de Cataluña y Canarias, que se van a examinar en los próximos días. Bueno, pues esos estudiantes se están enfrentando ya a estos primeros exámenes. En Mediodía COPE vamos a darnos una vuelta hoy por varios campus universitarios para conocer de primera mano cómo les ha ido. En cuanto a la economía, la OCDE ha rebajado las previsiones de crecimiento mundial por la guerra comercial desatada por Donald Trump. En el caso de España, prevé que este año crezcamos un 2,4%. Mañana, si no hay giros de guión, aumentará el porcentaje que Trump decretó en los aranceles al acero y al aluminio del 25% al 50%. Y más de 100 personas han muerto en la última semana, 27, en las últimas 24 horas en los repartos de comida en la Franja de Gaza. El ejército israelí ha disparado en las cercanías de esos puntos de distribución, asegurando que en ellos había varios sospechosos. La Fundación Humanitaria para Gaza, encargada del reparto de ayuda, asegura que no puede responsabilizarse de todo lo que ocurre fuera de los centros. Y numerosas carretas y carriolas de distintas hermandades y cofradías han emprendido ya su camino hacia la aldea del Rocío para venerar a la Blanca Paloma en su fiesta del domingo de Pentecostés. Y el Papa ha recibido hoy en audiencia al decano del Tribunal de la Rota Romana, el arzobispo español Alejandro Arellano. También ha presentado a León XIV sus cartas credenciales, los nuevos embajadores ante la Santa Sede de Australia y República Dominicana.
Y en los deportes, a buenas horas, pensarán mis amigos del Atleti. La FIFA cambia la norma del penalti por doble toque de Julián Álvarez. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Busto, buenas tardes. Ha sido una de las jugadas más polémicas de la temporada, el penalti con doble toque de Julián Álvarez en la Liga de Campeones contra el Real Madrid. Y la IFAB, que es la encargada de las normas del fútbol, aclara lo que pasará a partir de ahora. Arancha Rodríguez.
Concretamente, a partir del 1 de julio no volverá a suceder lo que le ocurrió a Julián Álvarez en la tanda de penaltis de la eliminatoria de Champions entre el Atlético y el Real Madrid con el ya famoso doble toque de su lanzamiento. A partir de ahora, si el lanzador de la pena máxima toca de forma involuntaria el balón al disparar y en caso de que el balón entre en la portería, se repetirá el lanzamiento. Hay que recordar que hasta ahora se declaraba como fallo. Sin embargo, si el balón no entra en la portería, se considera fallo y no habrá lugar a la repetición.
Lamine Yamal no tiene prisa por ganar el Balón de Oro. El delantero estuvo anoche en el partidazo y preguntado por a quién votaría, se lo reservó. Dijo que no piensa en el trofeo porque le irá mal y apuesta que si el año que viene gana Liga de Campeones y Mundial, el trofeo llegará. Y preguntado por la posibilidad de jugar en el Real Madrid, negó tres veces.
En algún momento de su carrera deportiva se plantearía jugar en el Real Madrid.
No.
Imposible.
Posible.
O sea, que se olviden. No hay más preguntas.
Y la cita del día es en Roland Garros. Carlos Alcaraz juega esta tarde 8:15 contra Tommy Paul.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Vamos a hablar hoy de la excelencia formativa en la UCAM y lo vamos a hacer de la mano del vicerrector de Calidad y Ordenación Académica de la UCAM, Manuel Carlos Ruiz, al que le tenemos al teléfono. Buenos días, Manuel, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, él es vicerrector de Calidad y Ordenación Académica de la UCAM, ¿verdad?
Así es, así es.
Bueno, hablamos de esa excelencia formativa en la UCAM.
Bueno, pues nada, pues la Universidad de Católica San Antonio, desde sus inicios, dispone de la implementación de un sistema de garantía de calidad integral en todos sus procesos de enseñanza-aprendizaje y, por lo tanto, aplicable al desarrollo de la docencia la planificación académica y, por supuesto, que influye totalmente en los resultados académicos. Y así se demuestra en los rankings más prestigiosos, tanto nacionales como internacionales, donde la universidad destaca como una universidad entre las 40 más importantes del mundo en cuanto a sus resultados académicos.
Háblanos un poquito también, Manuel, de lo que es en sí la metodología.
Bueno, pues principalmente hay que destacar que nuestra universidad se desarrollan grupos reducidos de estudiantes en cada una de las titulaciones para que, de alguna manera, esa enseñanza pueda ser completamente personalizada. Otra característica importantísima es la tutoría personal, los tutores personales, que así los llamamos, no tienen nada que ver con los académicos, que ya los tienen por sí mismos todas las titulaciones y todos los estudiantes, sino que estos tutores lo que hacen es, desde que el estudiante ingresa en la universidad hasta que egresa, hasta el final de su estancia con nosotros, pues hay un seguimiento no solo académico, sino también personal. Un seguimiento en el que el tutor está atento al desarrollo académico de cada uno de los estudiantes y también pues le ayuda a través de distintas técnicas de estudio, se le complementa con formación en la que le puede ayudar para poder afrontar pues las asignaturas pues de forma más óptima. Y bueno, es un acompañamiento que agradece muchísimo los estudiantes.
En cuanto a los planes de estudios, me imagino que actualizados al 100%, ¿no? Porque esto es algo que también poquito a poco va cambiando y va mejorando, ¿no?
Bueno, por supuesto, es que así tiene que ser. La sociedad cambia, los empleos cambian, las competencias cambian y así tienen también las universidades que modificar sus planes de estudio y actualizarlos. Y es muy importante, y este es otro signo que nos diferencia, la colaboración directa con las empresas y con las instituciones, donde todas nuestras titulaciones tienen unas prácticas externas en las que los estudiantes aprenden directamente en la empresa, adquieren esas competencias que son tan importantes y, por supuesto, actualizan sus conocimientos en base a la realidad, lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando en esa titulación en concreto y en ese campo, en ese área de conocimiento. Por eso nuestra universidad tiene pues más de 15.000 convenios con empresas, instituciones, tanto nacionales como internacionales, y es también un punto que nos diferencia del resto de universidades.
Manuel, en cuanto a novedades, no sé si hay alguna que destacar, que contarnos.
Bueno, la universidad, como todo el mundo sabe, destaca en el área de salud. Tenemos todas las titulaciones o las más significativas de ese área, desde medicina, enfermería, fisioterapia, odontología, bueno, y además todas las ramas del conocimiento con las titulaciones clásicas, que puede ser derecho, escuela politécnica, arquitectura. Pero este año tenemos una novedad, incorpora a nuestro catálogo una nueva titulación, que es el grado en relaciones internacionales. Un grado también muy demandado, muy actual, porque se desarrolla, como bien dice su denominación, en el ámbito internacional. Y bueno, es un grado que se impartirá en inglés. Así que esa es una novedad que tenemos para este curso. Además, como decía, de todas las titulaciones clásicas, también en el área de la alimentación y, por supuesto, en el área del deporte. Así que, bueno, yo invito a todos los estudiantes que ahora están en un momento crítico y a los que desde la universidad les mandamos muchísimo ánimo en estos días, pues para que puedan también entrar en la página web, ver todos los catálogos de todas las titulaciones, sus características, y puedan llamarnos, podamos informarles de lo que les haga falta en estos momentos.
Sí, porque qué importante es, ¿no?, elegir bien, y sobre todo, pues alguno de los grados de los que hemos venido hablando en estas semanas, Manuel, y que tienen además, a la hora de terminar, tienen muchísima salida.
Bueno, lo decía, que también nos caracteriza como unos grados de gran excelencia, son los del ámbito de la salud. Y bueno, como tú bien dices, tienen unas expectativas espléndidas. Yo diría que en muchos de ellos una empleabilidad del 100%. Puedo también resaltar que en la última encuesta que se realizó por parte de la universidad, De forma general, la empleabilidad de nuestros estudiantes era altísima, rondando en algunos casos el 85% de forma general, pero es que todas las titulaciones en el ámbito de la salud está rondando el 100% de empleabilidad. O sea, los estudiantes finalizan estos estudios, hay una gran demanda, como todo el mundo sabe, de médicos, de enfermeros, uh-huh, fisioterapeutas. El ámbito de la salud tiene ahora mismo y tendrá un futuro impresionante y mucha salida laboral para los estudiantes.
Bueno, pues ya saben, tienen un amplio abanico para elegir en este momento muy decisivo para muchísimos estudiantes que van a elegir pues ese su futuro, que no es poca cosa, ¿eh? Y es, yo creo que de lo más importante, una de las elecciones más importantes que tomamos a lo largo de nuestra vida. Pues Manuel Carlos Ruiz, vicerrector de Calidad y Ordenación Académica de la UCAM, gracias por estar hoy aquí, ¿vale?
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros e incido, mucho ánimo a todos los estudiantes que hoy comienzan, que están ya haciendo la primera prueba y van a estar hasta el miércoles. Así que nada, mucho ánimo y que todo salga bien.
Bueno,
un abrazo.
Pues ahí queda, gracias. Adiós.
Adiós, adiós.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Se lo he comentado hace un ratito que hoy, 3 de junio, se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, ¿vale? Les he dado algunos datos interesantes, algunas curiosidades, pero ahora vamos a incidir un poquito más en el uso de la bicicleta, cómo, si podemos hacerlo, dónde, cuándo, de qué manera, porque a veces, en fin. Bueno, pues nuestro colaborador y policía, además, cada semana habla con Maite Fernández y hoy, precisamente, hablan también ellos sobre la bicicleta.
Bueno, pues estamos a 3 de junio, vamos avanzando, va llegando el verano, seguramente usemos más la bicicleta, pero hoy es un día, bueno, pues especial, de esos señalados en el calendario de días nacionales e internacionales, es el Día de la Bicicleta. Y es un día, imagino, que para nuestro protagonista y para todos los que luchan porque podamos ir por carriles bici, para que podamos desplazarnos con un medio de transporte muy limpio, y hagamos al mismo tiempo deporte y nos vaya dando, bueno, pues ese airecito tan bueno, es un día de concienciación. Vamos a hablar de ir en bicicleta, pero ir en bicicleta de forma segura y de seguridad, sabe un rato nuestro Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues se va notando el calor, ¿eh?
Sí, se va notando el calor, que no sé si invita mucho a ir en bicicleta en ciertas zonas del país, pero lo cierto es que siempre apostamos por ir en bicicleta, pero de forma segura, si no, no merece la pena.
Sí, bueno, pues como cualquier deporte o cualquier práctica que pues infiera pues tener algún tipo de movimiento, siempre evitar las horas centrales del día. Hablaremos otro día, más adelante también, pues aquellos valientes que a esta hora empiezan a hacer senderismo o salir a hacer deporte, pues yo creo que ese es el mejor consejo tal día como hoy, que se celebra el Día de la Bicicleta, y que precisamente también hoy he hecho referencia en la columna de la pequeña OPI, que hablo un poco pues de la importancia que es la bicicleta, y te hago una pregunta, ¿cuál fue tu primer vehículo?
Bueno, pues imagino que fuera de aquel triciclo o de aquellas cosas que iban con un palito que te llevaban los papis, yo imagino que la bicicleta, mis rodillas pues sí. Dicen que sí.
Pues sí, pues la bicicleta, y yo creo que es algo que debemos de mantener a lo largo de toda nuestra vida. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, al final, para poder desplazarnos, pues utilizamos la motocicleta, el automóvil, al final, pues otros medios de transporte que no son tan saludables, que no respetan tanto el medio ambiente y que además, pues yo creo que ese tridente mágico que es, como digo, barato, saludable y además practica deporte. Tenemos que, con esos tres consejos, pues incorporar la bicicleta mucho más a nuestra vida diaria.
Como decimos, con seguridad, porque evidentemente en un día en el que apostamos por la bicicleta como medio de transporte, tenemos que hablar de las dos cosas, ¿no? De los derechos, de protegerles, porque además, siempre lo decimos, la carrocería en este caso somos nosotros cuando vamos en la bicicleta, pero también tienen unas obligaciones.
Sí, así es, y al final pues los ciclistas, los conductores de bicicletas, pues al final hay dos tipos, aquellos que, bueno, pues lo utilizan un poco con medio de transporte o aquellos que lo utilizan más desde el punto de vista de práctica deportiva. es vital respetar las normas de circulación por parte de los turismos, camiones, todo tipo de vehículos, pero también es importante que los ciclistas lo hagan correctamente. Bueno, siempre me gusta también dar esos consejos para los más pequeños de la casa. No hay que olvidar que hay que llevar el casco si es menor de 16 años e incorporar, como digo, esa rutina a la bicicleta, que pasa por respetar las normas de circulación, pues utilizar los carriles bici, no pues, rebasar los semáforos, que siempre desde pequeños parece que muchas veces, pues como no es un vehículo a motor y parece que no va a causar ningún tipo de lesión, pues se pasa por alto el respeto a las normas de circulación de manera general. Entonces, pues bueno, pues esos hábitos hay que incorporarlo tanto a los conductores de bicicleta como también respetar los otros vehículos, pues esa distancia de metro y medio o sobre todo pues no que no sea un estorbo cuando vamos circulando, que parece va chuchando el vehículo de atrás y al final nos ha tocado tener delante pues una bicicleta, pues aprovechar un poco del paisaje.
Que muchas veces es un poco de miedo porque te genera esa situación, pues hay más tranquilidad todavía, más los cinco sentidos puestos en la carretera, que al final es una de las claves de la seguridad vial. Y evidentemente, Víctor, quiero aprovechar porque mañana es un día especial para ti. Te van a otorgar esa medalla precisamente por los años que llevas trabajando en que desde pequeñitos se aprenda a circular bien como peatones primero y, por supuesto, luego como conductores de vehículos.
Pues sí, muchas gracias. Mañana sí, en Valladolid, recogeré la medalla de oro de la seguridad vial. Y bueno, pues sobre todo con este tipo de iniciativas, la que COPE Cartagena o COPE Región de Murcia, pues siempre están presentes dándole publicidad a cuestiones relativas con la seguridad. Y en este caso, la seguridad con ese apellido que es vial, pues es importante que siempre la incorporemos en nuestra rutina y en nuestro día a día.
Bueno, pues sin duda que estamos un poquito más seguros con tus consejos. Te damos la enhorabuena anticipadamente por esa medalla y por supuesto que la semana que viene hablamos de cositas ya más de verano, que está llegando el momento de empezar a tener un verano con muchas precauciones, pero con mucha diversión. Víctor, muchísimas gracias.
Nada, hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Recuerdan que la semana pasada hablábamos de esa feria de empleo que llegaba además en una nueva edición, la cuarta para ser exactos, de la mano de Fandizco CENFE en Murcia? Bien, pues vamos a saber cómo ha ido, cuál ha sido ese balance, y lo hacemos de la mano de la presidenta de Fandiz, de Carmen Gil. Carmen, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Se celebró esa cuarta feria de empleo para personas con discapacidad física y u orgánica. Y bueno, cuéntanos cómo fue, cómo ha sido el resultado.
Pues es un proyecto ya continuista, es decir, que ya llevamos el segundo año celebrando este tipo de evento y para nosotros es muy exitoso el hacer llegar a la sociedad murciana, que contamos con una bolsa de empleo de más de 13.400 personas con discapacidad física y orgánica que están dispuestas a ser uno más en esta sociedad y poder optar a un puesto de trabajo o a formarse, a tener una formación y sobre todo pues gracias con ese apoyo incondicional, aproximadamente unos 20 años, que desde la propia administración entendieron que las personas con discapacidad, en general las personas con discapacidad física y orgánica, pues quieren ser uno más en esta sociedad y poder, pues como decimos de una forma graciosilla, pues si hay que pagar impuestos, se pagan como el resto de la sociedad, y no estar toda la vida pues con ese tipo de que son apoyos, sí, de pensiones que puedan recibir por tener una discapacidad, ¿no? Y que por ley le corresponde, pero que sus pretensiones de nuestro colectivo pues es optar a ese puesto de trabajo.
Claro, hay que destacar que el empleo y la discapacidad, Carmen, son dos realidades perfectamente compatibles en la sociedad en la que vivimos, abierta y además yo creo que cada vez también más sensible, ¿no?, con la problemática social, ¿no?
Así es, tenemos que ser capaces de controlar en nuestras mentes que la discapacidad le puede ocurrir a cualquiera y que entre otras cosas, pues cualquier persona que le suceda por nacimiento o en este caso por cualquier otro tipo de patología o situación adquirida, digamos que la pretensión final pues es de que a pesar de esa circunstancia ponerse en los zapatos de otro y ver que lo puedes conseguir, que hay que ir eliminando las barreras mentales de las empresas, del cumplimiento de la normativa que nos dice que cada X trabajadores pues tienen que haber unas personas, claro, tienen que haber personas con discapacidad y que entre otras cosas pues ya no es por ese, yo le suelo llamar de forma graciosilla, por decirlo de alguna manera, esa parte proporcional que te puedan aportar como empresa, económicamente hablando, que también es necesario, pero sobre todo por el gran esfuerzo, por las ganas, por el interés que las personas con discapacidad pues tienen ese tiempo, ¿no?, para poder decir a la sociedad empresarial, aquí estoy yo y quiero trabajar y ser uno más, ¿no?
Bueno, en esa cuarta edición, yo no sé, creo que se reunieron, Carmen, en torno a 150 personas, a 180 personas. Al final no voy a preguntar números porque es muy pronto, pero sí seguro que muchas de ellas salieron ya con un casi contrato de trabajo, ¿no?
Así es. El móvil esa mañana era una fusión, porque de aquellas personas que tenemos constancia de que se presentaron, muchas de ellas nos hacían llegar, ya tengo un contrato de trabajo, es decir, que todas las empresas que habían allí, pues tanto la empresa ordinaria como los propios centros especiales de empleo que estaban allí, ya contrataban a esta bolsa de empleo, que ya os digo que es bastante amplia, y bueno, y como decía, palabras textuales, me ha cambiado la vida.
Bueno, pues buen balance, buen resultado de esa cuarta feria ya, que bueno, como bien decía Carmen, ya ha sentado todo un precedente y me imagino que enseguida empezando a trabajar para la quinta edición.
Así es, siempre contando con el apoyo de la administración regional como local y en este caso pues con ese ímpetu y esa ganas y ese interés que tenemos de nuestro equipo de trabajo del SIL Murcia, sí, que de alguna manera pues pone toda la carne en el asador para conseguir nuestros objetivos.
Pues
gracias a todos.
Gracias por estar aquí, Carmen Gil, presidenta de Fandiz, para hablar de esa cuarta feria de empleo que se celebraba la semana pasada en Murcia y que, bueno, pues ha sido todo un éxito y ya pensando en una nueva edición. Lo dicho, Carmen, gracias.
A vosotros por darnos siempre la voz. Muchísimas
adiós.
Gracias.
Un abrazo. Adiós. Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora y ya no puedo más.
Esta canción, de verdad, que nos pone las pilas, ¿eh? Por lo menos a los de ciertas generaciones. No voy a hablar de solo una, nuestro querido Camilo VI, porque es noticia, él no. Vamos a hablar de su hijo o hija. Quiero decir hijo porque cuando él falleció era Camilín y ahora se llama Sheila Deville, ¿eh? Que, bueno, parece ser que ya saben que está teniendo este chico, bueno, ahora es chica, vale, problemas importantes de diferentes adicciones, pero también, tristemente, la salud mental del anteriormente conocido Camilo Blanes no mejora y la que fue la casa de Torrelodones de su padre, que por cierto era un casoplón, pues va camino de convertirse en un auténtico vertedero. Hartos sus vecinos la han denunciado ante el ayuntamiento para que se retiren las montañas de basura que se acumulan frente a la vivienda. ¿A qué están pensando lo mismo que yo? Si Camilo VI levantara la cabeza.
Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura.
En fin, cosas que pasan. La una, casi 29 minutos. Esto es Mediodía COPE en Murcia. Y vamos ahora con otra historia que no tiene nada que ver. Porque esta mañana se han presentado las actividades conmemorativas en torno al, ni más ni menos que ya 90 aniversario de la instauración del Día Mundial de Alcohólicos Anónimos. ¿Quién ha estado en esa presentación? Paula Pascual, que nos va a dar todos los detalles. Paula.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente Alcohólicos Anónimos cumple 90 años y vamos a hablar con uno de los miembros de Alcohólicos Anónimos aquí en Murcia. Hola Jesús, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
90 años el 10 de junio. ¿Y aquí en Murcia cuántos? 47, ¿no?
47 años.
Y durante este mes de junio se van a realizar actividades un poco para concienciar a la sociedad, ¿no?, sobre la situación.
Sí, normalmente Alcohólicos Anónimos en Murcia y en el mundo nos reunimos a través de reuniones cerradas que asistimos personas con este problema. Uh-huh. Y cuando llega el Día Mundial de Alcohólicos Anónimos, que funciona en 192 países, pues se trata de hacer, dar a difundir, sacar a Alcohólicos Anónimos a la calle, que gracias a los medios de comunicación como la cadena COPE, el Ayuntamiento y a otras asociaciones, pues es más llevadero, ¿no?, siendo Murcia un referente nacional.
Se van a poner mesas informativas en Santo Domingo, se va a iluminar el Moneo de azul ese día, el 10 de junio, y además vais a tener unas jornadas el día 13 sobre un profesional. ¿Sobre qué va a hablar?
El día 13, en el Salón de Actos del Centro Municipal García Lid de San Antolín,
¿sí?,
va a haber una reunión abierta de información al público donde miembros de Alcohólicos Anónimos darán testimonio del mensaje de esperanza de Alcohólicos Anónimos. Participará también un profesional que hablará de lo que es la enfermedad del alcoholismo y el sistema de recuperación de Alcohólicos Anónimos, que es Jesús Jiménez, que ¿sí?, es psicólogo penitenciario y catedrático de la Universidad de Murcia. Uh-huh. Está abierto a todo el público.
Está abierto al público. Son unos días para contar un poco a la gente cuál es la situación que viven las personas que están en Alcohólicos Anónimos, que además, Jesús, se ha adelantado la edad de alcoholismo. ¿Son cada vez más los jóvenes que pasan por esta situación?
Bueno, yo tengo mi opinión particular, porque Alcohólicos Anónimos no tiene opinión ni hace listas ni estadísticas, ¿no?
Bueno, pero
yo,
cuéntame lo que tú piensas o lo que has visto.
Cuando yo empecé a beber tenía 12 años, hoy ya no tengo pelo. El alcohol es una droga que está ahí, que es legal, y está al alcance de la mano de cualquier persona, y sobre todo de los jóvenes. Se entiende que un joven, cuando hace uso del alcohol, dicen los profesionales médicos que se paraliza su cerebro, ¿no? Y gracias a todos los medios de comunicación, políticos, público en general, cada vez llega la gente más joven alcohólico anónimo. Es cierto que de joven ya se empieza a beber, ¿no?
Pero es muy pronto, 12, 13 años. ¿Acuden más? ¿Puede ser porque haya más información y sepan dónde acudir? ¿O también puede ser que se haya adelantado, porque los jóvenes parece que hacen ahora todo antes?
Sí, es que se ha adelantado la inteligencia artificial, los medios de comunicación. Está bien visto socialmente que el alcohol está ahí, ¿no?, que se divierte. Yo utilizaba el alcohol para todo. Yo utilizaba para probar, que había aprobado, para ir a un cateque, para hablar con una chica. Es un inhibente social, ¿no? Y parece ser que se hace más mayor, ¿no?, cuando hay un problema.
O sea que al final es una forma de celebrar, el alcohol está en todo.
Claro, yo lo celebraba todo con alcohol, que aprobaba un examen, alcohol, que me iba a un guate, que alcohol, que me hacía más mayor, ¿no? Me hacía tapar mis miserias, ¿no? Cuando lo que me hacía es de alguna manera, parar mi evolución como persona, ¿no? O sea, yo recomiendo, sugiero a todas las personas jóvenes que empiezan a tener problemas con alcohol, que acudan a un profesional, que hagan caso de los familiares, del público en general, de los profesores, de todos, ¿no? Que no hagan caso al alcohol, que el alcohol mata. Además, es la segunda droga con más muertes anuales.
Que acudan a tiempo.
Correcto.
¿Es mejor pillarlo pronto?
Hombre,
¿porque
yo,
se puede controlar mejor o qué, Jesús?
Yo nada más que hablo de mi experiencia.
Bueno.
Si yo la primera vez que me llevó mi madre a un médico hubiera dejado de beber, me hubiera ahorrado esos 10 últimos 15 años que no me pudo ahorrar. Entonces, sugeridamente, que acudan a un profesional médico, que se dejen el alcohol, porque es una droga, es una enfermedad, además es la segunda enfermedad con más muertes anuales. En el 1950, la Organización Mundial de la Salud cataloga esto como una enfermedad, además una enfermedad no elegida, igual que la diabetes no es elegida, igual que no se llaman listas ni estadísticas de otras enfermedades, pues el alcohol tampoco, pero el alcohol mata, ¿eh?
Y perjudica tu día a día, porque supongo que te perjudicará en todo, incluso en el ámbito laboral.
En el ámbito laboral, el alcohol es una de las causas de bajas más grande, de ausentismo laboral, de ausentismo escolar, de cualquier, porque las cosas inhiben de cualquier cosa, de cualquier actividad que tengas que hacer, accidentes de coche, mortales, o sea, el alcohol mata, punto.
Tenéis en la región de Murcia en Alcohólicos Anónimos hay 18 grupos. ¿Es más que en otras comunidades autónomas? ¿Es menos? ¿Cuál es la situación que tenemos aquí?
En Murcia está el área 15, que tenemos un teléfono 24 horas que es 600-843-810, que está atendido 24 horas al día, 365 días al año, y hay 18 grupos diseminados por toda la región. En el ayuntamiento, en Murcia, hay 6. Es una de las regiones de España que es un referente nacional en cuanto a grupos de Alcohólicos Anónimos, en cuanto a miembros que dejan de ver gracias al programa de Alcohólicos Anónimos, y en cuanto a grupos en la comunidad autónoma.
O sea, ¿en otras comunidades hay, en el resto de comunidades hay menos? ¿En Madrid hay menos o qué?
En Madrid hay más, que es más grande, ¿no?
Sí.
Pero el porcentaje de grupos por persona, donde más hay en Murcia.
Ah, vale.
En España hay 640.
640 grupos en total. O sea que aquí en Murcia estáis muy bien organizados.
Gracias a todos vosotros, medio de comunicación, porque Alcohólicos Anónimos no acepta contribuciones de fuentes ajenas a sus actividades, no acepta colaboraciones, no está afiliada a nadie. Entonces es muy gratificante. No habemos profesionales, solo personas como yo, que un día admitimos que tenemos problemas con el alcohol, que somos meros servidores. Pues es más gratificante cuando vayamos a un medio de comunicación como este y tenemos las puertas abiertas para difundir mensajes. Sin vosotros sería imposible.
¿Y qué vais a esos grupos? ¿Un día, dos por semana, cuando lo necesitáis, o cómo funciona esto?
En Murcia, cualquier persona que quiera asistir a un grupo tiene grupo 7 días a la semana, 24 horas al día. Porque el alcoholismo es una enfermedad que se puede tener, nunca se puede curar. Uh-huh. Y cualquier persona puede necesitar un grupo a cualquier hora. Murcia, todos los días hay reuniones. Las reuniones duran 2 horas y media, 2 horas, dependiendo de la conciencia del grupo. Y en esas reuniones, nada más que existimos las reuniones cerradas, personas que un día admitimos que teníamos problemas con el alcohol.
Uh-huh. ¿Y esas reuniones sirven de mucho, Jesús?
A mí me salvaron la vida. Y igual que a mí, a muchas personas. Ya te he dicho que el alcoholismo, dicen los profesionales médicos, que Murcia también es un referente mundial en cuanto a los profesionales médicos que hay, a los políticos, a personas consideradas con este grave problema, que es la segunda enfermedad con muertes anuales, pues cada vez llega la gente más joven, nos recuperamos más, y sin la reunión de Alcohólicos Anónimos, pues muchas personas hoy estarán muertas, yo uno de ellos.
Jesús, gracias por contarnos tu testimonio en los micrófonos de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros y gracias por estar aquí, os necesitamos, de verdad.
Ya saben, el 10 de junio se celebra el 90 aniversario de Alcohólicos Anónimos, 47 ya aquí en la región de Murcia.
Madre mía, 90 años ya, ¿eh? 47 en la región. Gracias, Paula, y gracias también a ellos, porque es muy difícil, emprender el camino de dejar el alcohol. Yo creo que es muy, muy difícil. Yo creo que es una de las adicciones más graves y más terribles que hay, ¿no? Pero bueno, ahí está también pues la gente que trabaja desde hace tantos años para que las personas que tienen esos problemas con el alcohol puedan, que esto es lo importante, ¿no? Que se puede salir en la mayoría de los casos. Dicho esto, vamos a hablar de otra historia. Esta mañana se ha puesto en marcha ese bono turístico. ¿En qué consiste? ¿Quiénes podemos beneficiarnos de él? ¿Cómo ponerlo en funcionamiento? Pues todo eso nos lo cuenta Pedro González, que ha estado hablando con Carmen Conesa, que es consejera, entre otras cosas, de turismo en el gobierno de la región de Murcia.
Bueno, querida Carmen, compañera, de éxito se puede calificar el bono turístico regional, porque ha generado desde el pasado octubre, más de 6.000 pernoctaciones y ha rozado el 1 millón de euros en cuanto a impacto directo se refiere. Para hablar de estos datos, ¿quién mejor que en la consejera de turismo, a la cual tenemos al otro lado del teléfono? Carmen Conesa, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo creo que una gran noticia, ¿no?
Es una gran noticia. La verdad que el bono turístico en las temporadas bajas de otoño-invierno nos están facilitando y aproximando también y llegando pues estos fantásticos datos turísticos que está registrando la región de Murcia en los últimos meses. Es una muy buena noticia. Más de 6.000 pernoctaciones, casi 1 millón de euros de impacto directo en los bonos que se han generado entre octubre de 2024 y mayo de 2025. Solamente en este periodo, estamos hablando de este gran impacto. Por lo tanto, es una noticia buena, positiva, y que la estrategia que estamos siguiendo pues está dando buen resultado para hablar, por supuesto, de desestacionalización y de que la región de Murcia se puede visitar durante todo el año.
A mí me llama la atención que los usuarios de estos bonos se han decantado fundamentalmente por escapadas del fin de semana, ¿verdad?
Más del 59% de las reservas se han concentrado efectivamente en el fin de semana. Es un patrón que confirma pues que las escapadas con pernoctaciones entre 2 y 4 noches, estaríamos hablando de esa media aproximada, es el porcentaje más alto. Está dando unos resultados fantásticos, como decimos, pues en las temporadas medias y bajas, que era un poco el objetivo primordial del bono turístico, fomentar este turismo durante todo el año. Y con las escapadas de fin de semana, muchas de ellas se alargan mucho más de esas 2 noches, como te digo, hasta cuatro noches, representan el 59% de las reservas y es un dato muy positivo.
Parece ser que en cuanto a los destinos, consejera, preferidos en este bono turístico, destaca Moratalla.
Moratalla es el destino que más han elegido en esta temporada entre octubre y mayo a la hora de elegir destino en la región de Murcia. Alcanza más o menos como un 23%. Las reservas han sido en Moratalla, seguidas de, nos vamos a la zona de Mar Menor, de San Pedro del Pinatar, el 21%, y de Murcia y Cartagena, que les seguirían, en este caso, con un 11% de las visitas. Por lo tanto, si hacemos un análisis, ¿no?, de esos destinos elegidos, la estrategia está funcionando muy bien. Además del sol y playa, somos destino de interior, tenemos un Mar Menor que se puede y tenemos que disfrutarlo todo el año. Y las principales ciudades vemos también pues ese aumento de turismo que se refleja también en los bonos.
Y ya está la penúltima. La mayoría de los que han usado esos bonos, un 56%, son residentes en la región. Pero luego ya los turistas vienen de zonas limítrofes importantes y sobre todo madrileños también.
Muchos madrileños, también de Alicante, de Valencia y efectivamente desde la región de Murcia. Porque fíjate que una de las estrategias que tenemos aquí, también sobre todo en temporada media y baja, y durante todo el año, es que los mismos ciudadanos de la región de Murcia tenemos que ser nuestros principales turistas. Descubrir la costa, descubrir el interior, descubrir la gastronomía, descubrir las ciudades, el patrimonio, pues tanto natural como cultural que tenemos, y está funcionando muy bien. Como sabéis, el bono turístico lleva una campaña asociada, una campaña de promoción, que lo resume todo en una frase, ¿no?, que nos deja un poco perplejos cuando llegamos a un sitio, siendo de aquí, muchos de la región de Murcia, y tal vez no lo conocemos. Y esa campaña engloba la frase de ¿sabías qué? Y es tan sencillo como, pues ¿sabías que en pleno Catedral de Murcia descansa el corazón de un rey, como es Alfonso X? ¿Sabías que el que hizo la Torre Eiffel también construyó una casa preciosa en Ulea? ¿O sabías que la región de Murcia es el único lugar donde tú puedes ver un amanecer por el Mediterráneo y una puesta de sol por el Mar Menor? Son cosas únicas que hace que nos tengamos también que convertir en nuestros propios turistas. Estamos creciendo mucho en turismo nacional, en turismo internacional. La media supera, en este caso, pues más del 19% del crecimiento que estamos teniendo respecto al año pasado, ¿no?, de las comunidades que más estamos creciendo, pero yo insisto que también nosotros tenemos que ser nuestros propios turistas, y eso, el bono turístico está siendo una herramienta fantástica para todos los de aquí y para los que vienen de fuera, de otras comunidades y de otros países.
Pues Carmen, con esa, la última pregunta está clara. Repetiremos experiencia de bono turístico, ¿no?, a partir del otoño.
Por supuesto que se tiene que repetir esta experiencia porque es muy positiva, el sector está muy contento, mantienen los establecimientos, los alojamientos, los restaurantes, el comercio abierto todo el año, y se trata de eso, de que turísticamente la región de Murcia puede estar abierta todo el año, y el bono turístico nos permite en esas temporadas más bajitas que esto sea una opción y una posibilidad, y que por lo tanto tenga una repercusión en la economía y en el crecimiento de esta tierra.
Pues una repercusión que ha rozado el millón de euros en impacto directo, se dice pronto. Carmen Conesa, consejera de Turismo, gracias por estar en COPE.
Pues acabamos de escuchar a la consejera Carmen Conesa y la estamos viendo también en televisión, que está en el espacio de cocina de Siete Región de Murcia con nuestra queridísima Pepa Aniorte, nuestra querida actriz murciana, aunque ella es, siempre lo dice, nacida en Orihuela, pero en nada que nació, se vino para acá, para Murcia. Otra embajadora de las que tiene toda nuestra admiración, es una gran mujer y sobre todo es una gran, grandísima actriz. Bueno, pues seguimos con Pedro González, pero con otra historia, porque también les vamos a hablar de las mejoras, de las nuevas concesiones del transporte que van a conectar la capital con Alcantarilla, con Santomera y con Beniel. Bueno, pues en esa rueda de prensa, en esa presentación para conocer esas mejoras, ha estado también nuestro compañero Pedro González y nos ha preparado esta entrevista.
Bueno, Carmen, buena noticia para la movilidad. Ha habido una reunión muy importante hoy en la Consejería de Fomento, un paso más en el aumento de frecuencias en ese plan de movilidad que tiene que ver con el entorno de Murcia. Y tenemos al concejal de movilidad precisamente de Murcia, a José Francisco Muñoz. ¿Qué tal, señor Muñoz? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro. Muy buenas a todos.
Yo creo que es un día importante, ¿no? Por lo que ha anunciado el consejero, esa inversión, esos tramos, sobre todo esos enlaces que va a haber con el eje de Murcia, fundamentalmente la plaza circular como principio.
Bueno, es un día histórico, te diría yo. El Ayuntamiento de Murcia, en este proceso de licitación en el que tenemos abierto, hemos considerado desde el principio imprescindible la coordinación con las líneas que estaban en los municipios limítrofes, en los municipios del área metropolitana de Murcia. En noviembre del año 23 ya hicimos patente eso con la coordinación con las líneas de Santomera. Era inverosímil que la gente se tuviera que bajar en cobatillas para ir andando por la vía de carretera hasta llegar a Santomera, y conseguimos coordinar eso. Ahora había que llevarlo a un estadio más alto, había que llevarlo a la formalización en el contrato de la licitación, y lo que ha entendido muy bien la comunidad autónoma ha sido que tenía que ceder esa competencia al Ayuntamiento de Murcia. Nosotros lo hemos integrado en nuestro en proceso de licitación, y efectivamente, pues en cuanto tengamos licitado nuestro modelo de transporte, pues estaremos prestando servicio por delegación de la comunidad autónoma a los municipios de Santomera, Beniel y Alcantarilla.
Hablamos de un número de frecuencias importante de aumento,
Sí, lógicamente el Ayuntamiento de Murcia ha hecho un esfuerzo muy importante para incrementar toda la presencia de vehículos, hasta 160 vehículos, el número de frecuencias, El número de paradas, todos esos elementos. Lo que hemos hecho ha sido integrar toda la parte de la comunidad autónoma para que se beneficie de esos sistemas, pues con una contraprestación que ha explicado esta mañana el consejero, que ronda los 2 millones de euros, 1,5 millones más medio millón por mejoras, y 12 autobuses eléctricos que se incorporan a la flota. Para nosotros era muy importante porque las sinergias que tenemos como capital con estos municipios son fundamentales, y también desde nuestras pedanías hacia estos municipios. Es decir, nosotros tenemos demandas de Puebla de Soto diciéndonos que los chicos van al instituto, a Alcantarilla, o de Beniel, que los del Raal van al centro de salud inmediato que tienen en Beniel. Con lo cual hay unas sinergias en esa área metropolitana, y nuestra obligación, el sentido común, nos decía que no podíamos volver a tener autobuses de distintos colores, horarios y frecuencias distintas, que la gente no sepa a quién corresponde a qué autobús, porque la gente no entiende de competencia ni de administración, entiende de prestación de servicio público, y eso es algo que el alcalde de Ballesta ha puesto como impulso en este acuerdo, y que efectivamente se preste lo que es un derecho fundamental ya, que es el de la movilidad y el transporte público.
Y ya termino. La pregunta del millón, mucha gente que ahora escucha la COPE y que vive en esas zonas: ¿para cuándo entrarán en funcionamiento estas nuevas frecuencias?
Bueno, nosotros estamos hablando de un incremento de hasta 135.000 frecuencias en estas líneas, que van a beneficiar a las pedanías, digamos, limítrofes con estos municipios y también a estos municipios. Es decir, yo pongo el ejemplo de Alcantarilla siempre. Alcantarilla es una isla en medio del municipio de Murcia, y los vecinos de Sangonera tienen que pasar por Alcantarilla, los de Puebla de Soto por la Alcantarilla, para ir a Sangonera. Nuestro modelo de transporte ya lo tenemos en ciernes para la licitación, está en la Junta Consultiva de Contratación, ya tiene incorporados todas estas líneas, todas estas frecuencias, todos estos horarios, porque viene de un trabajo previo ya muy arduo con la comunidad autónoma. Ya está cerrada esa prestación que vamos a hacer a los distintos municipios, y hoy lo que hemos hecho, digamos, es la presentación pública de un acuerdo que ya existía entre el Ayuntamiento de Murcia y la comunidad autónoma, y lo hemos hecho extensible y lógicamente conocido para los alcaldes de estos municipios, que, como te digo, son municipios que tienen una interrelación con el municipio de Murcia muy importante, cultural, por supuesto, de cercanía, pero también de gente que viene a trabajar, que viene a los centros atractores, que viene al Reina Sofía, que viene al Hospital de la Virgen de la Risaca, y nosotros teníamos que dar solución a esto, porque, como te digo, la gente La gente, hoy te diría que la gente ha ganado a la burocracia, que la ciudadanía ha impuesto el sentido común entre administraciones para que, por encima de cuestiones ideológicas, territoriales, administrativas, se haya impuesto lo que es necesario, que es prestar un servicio adecuado con las condiciones adecuadas para que la gente se pueda mover. Por ponerte solo un dato, todas las medidas que estamos llevando a cabo en el municipio de Murcia han supuesto que desde el año 22 al año 24 hayamos pasado de 12 millones de usuarios en el transporte público a prácticamente 21 millones de usuarios en el transporte público. Lo hemos hecho potenciando el precio, mejorando la frecuencia, reforzando la frecuencia, coordinando las líneas, y eso pues requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero seguimos en ello porque lo que pretendemos es que haya una verdadera alternativa cómoda, fácil, asequible, que permita que la gente decida dejar su coche para venir al transporte público a la ciudad de Murcia.
Pues muchas gracias por atendernos, y lo que usted decía, día histórico, Carmen, para el transporte aquí en Murcia.
Muy bien, muchas gracias a todos.
Gracias, pues a mí me viene genial, ¿eh? Sangonera La Seca, Alcantarilla, Murcia. A ver si todo eso llega pronto y nos beneficiamos todos, porque hay muchísima, muchísima gente que no que depende del autobús, sino que elegimos pues el transporte público, porque yo creo que es la mejor opción para todo, ¿eh? Y sobre todo también para el bolsillo, para el medio ambiente, para la comodidad y para la tranquilidad. Así que llegue pronto. Llegamos enseguida a las 2 menos 10. Sigues en Mediodía COPE en Murcia. Y seguimos muy cerquita de la actualidad, porque también hace un rato se han presentado las nuevas convocatorias de ayudas de IRPF para entidades del tercer sector. ¿De qué hablamos exactamente? ¿Quién nos lo va a contar? Pues allí ha estado Javier Herraiz, creo que con invitada.
Sí, ¿qué tal, Carmen? Aquí estamos en el Centro Cultural del Barrio del Carmen de Murcia, donde la consejera Conchita Ruiz pues ha venido a dar visibilidad a lo que supone esa aportación del IRPF para otros fines. Muchísimos proyectos se están financiando con ese dinero que ponemos pues, todos los murcianos, todos los españoles, y uno de esos ejemplos lo tenemos aquí, en la Fundación Acción contra el Hambre, donde ha venido la consejera de Política Social pues a explicar no solo lo que se hace con este proyecto, sino también, bueno, pues lo que viene a suponer esos, insisto, cientos de proyectos que se financian en la región de Murcia con mucho dinero y que aporta un beneficio tremendo a miles y miles de personas, precisamente a quienes más lo necesitan. Con nosotros la consejera Conchita Ruiz, explícanos un poquito, bueno, pues el objetivo de esta visita y bueno, pues qué supone esa aportación del IRPF en líneas generales.
En concreto, lo que vamos a hacer es visitar uno de los talleres que está realizando la Fundación Acción contra el Hambre en la región de Murcia. Gracias a la financiación recibida a través de la convocatoria del IRPF del año pasado. Una convocatoria en la que recibió esta ONG en concreto más de 200.000 euros, 250.000 euros, y que gracias a ellos está permitiendo que personas en situación de extrema vulnerabilidad puedan desarrollar itinerarios personalizados para mejorar su empleabilidad, su acceso y su inserción al ámbito social y laboral. En este caso, el taller está muy vinculado a la nutrición, junto con la responsabilidad de una psicóloga, pero forma parte de un todo en el que además pues se dan muchísimas nociones para mejorar las competencias digitales, personales, sociales, laborales, etcétera. ¿Qué queremos decir? Pues que al final ese gesto solidario de todos los murcianos y murcianas de la región permite que entidades sin ánimo de lucro puedan desarrollar a lo largo del año proyectos que favorecen la inserción y la inclusión social de personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión, proyectos que combaten la soledad no deseada de las personas mayores, proyectos que facilitan la atención y el acogimiento de personas que se encuentran en la calle, personas sin hogar. En fin, prácticamente llegamos a todos los sectores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad gracias al trabajo que realizan las entidades del tercer sector, y que ha permitido que que 250 proyectos se desarrollaran durante 2024. Bien, pues hemos sacado esta nueva convocatoria. Las entidades pueden presentar sus proyectos hasta el 7 de julio y partimos de una cifra de 11 millones de euros, un poquito más de 11 millones de euros, aunque es muy previsible que se pueda incrementar esta cantidad. E insisto, esto gracias a marcar la X solidaria por parte de los ciudadanos cuando hacen su declaración de la renta, sin que por ello tengan que pagar más ni incluso les devuelvan menos en el caso en que salga a devolver cuando hacen la declaración de la renta. Es importante esta línea de ayudas que gestionamos desde la Consejería de Política Social para llegar a los que más lo necesitan.
Sí, Conchita, lo explicabas hace un momento. Hay muchos proyectos que se benefician de esta línea de ayudas a través del IRPF, pero claro, abarcan a muchos sectores y a muchos ámbitos. La infancia, hablamos de gente con problemas de accesibilidad, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito cuáles son los colectivos principales que se benefician de todo esto.
Sí, bueno, son proyectos enfocados a la intervención con las familias, por ejemplo. Cada entidad, según su naturaleza, pues desarrolla una serie de proyectos que facilitan principalmente la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, principalmente que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero son programas destinados a la infancia, programas destinados a personas mayores, a combatir la soledad no deseada, a adolescentes, por ejemplo, la prevención en problemas de salud mental, tenemos programas pues para personas sin hogar, en fin, según la entidad en concreto, pues desarrolla una línea de acciones que favorece, solamente el año pasado se llegó a 250.000 personas, gracias a esta línea del IRPF, y lo que queremos es que esto pues continúe, desde luego, y que al menos pues tengamos la misma financiación para que los proyectos tengan continuidad en el tiempo.
Pues muchas gracias, Conchita Ruiz, consejera de Política Social. Ya queda claro que lo que ponemos en el IRPF, lo que aportamos los murcianos al IRPF, da para mucho. Un ejemplo es lo que se hace aquí en la Fundación Acción contra el Hambre, en el Centro Cultural del Barrio del Carmen.
Pues gracias, Javier. Gracias también a la consejera, a Conchita Ruiz.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Murcia celebra 12 siglos con corazón, y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Pues les recuerdo, por ejemplo, que hoy tienen una cita, si les apetece, para asistir a la conferencia Cuatro Milenios de Historia, el pasado argárico de Sangonera la Verde, con José Ángel Ocharán, proyecto intergeneracional Rambla del Pocico. Será, como les digo, hoy martes, 7:30 de la tarde, en el Centro Municipal de Sangonera la Verde. La entrada es libre hasta completar el aforo. Y también recordatorio, porque mañana, 4 de junio, Talentos de la Música Murcia 1200 Festival Aula de Flamenco del Centro Superior de Música de Murcia, en el patio de la Cárcel Vieja, a las 8 de la tarde. Así que si les apetece, hay un montón de actividades, y si quieren saber más, con fechas y todo lo que tiene que ver con estas actividades, solo tienen que entrar en la página del Ayuntamiento y buscar, pues eso, los eventos.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Quiero Aguadame Service.
Me la traen hasta casa sin moverme del sillón. Hago press y sale fresh. Ponme hot, very hot. Vivo como doña, vivo como Don Con.
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985 85 83 y consigue 3 meses de servicio gratis.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Sepan que a estas horas en la principal arteria, que es la Gran Vía, todavía no se complica el tráfico, pero en breve, 10 minutitos, empezará, como siempre, pues con un poquito más de tráfico, autobuses, salidas y demás. Recuerden, precaución, y si pueden optar por el transporte público, pues oye, mejor que mejor.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.